Nuestro espacio de comunidad de hoy, miércoles, lo vamos a estar dedicando a conocer más sobre un nuevo aspecto de las políticas sociales en Uruguay, o no tan nuevo, eso lo vamos a estar averiguando en minutos nomás, que tiene que ver con el acceso de personas trans a los beneficios de la tarjeta Uruguay Social. Porque justamente el Ministerio de Desarrollo Social va a otorgar la tarjeta Uruguay Social a las personas trans, es decir, a personas transexuales, travestis y transgénero, que lo soliciten. Esto por considerar que están en una situación de extrema pobreza. La tarjeta Uruguay Social se entregará con la sola condición de pertenecer a este colectivo y no estará sujeto a un contralor.
Exacto, esta tarjeta les va a permitir realizar compras de alimentos y productos de higiene por hasta 700 pesos aproximadamente a los comercios solidarios que posean convenio con la tarjeta Uruguay Social. Quienes desean acceder a esta tarjeta deberán completar un formulario en la sede del Mides o en las oficinas territoriales presentes en todo el país. Según los datos que posee el Ministerio, este beneficio abarcará aproximadamente a 2.000 personas, además se creará una base de datos de las personas beneficiarias de la tarjeta, la cual les permitirá realizar llamados para otras políticas del Mides, como Uruguay Trabaja, Auras Comunitarias o Capacitaciones Laborales.
Sí, para informarnos más sobre este nuevo acceso para personas trans a lo que es la tarjeta de Uruguay Social del Mides, estamos en comunicación telefónica con Patricia Gancia, que es directora de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social de nuestro país, a quien ya le damos los buenos días y la bienvenida a Uniradio, la radio de la universidad. Buenos días, Patricia.
Hola, buenos días.
Buenos días.
¿Me escuchan bien? Bueno, primero gracias por estar aquí, por compartir este ratito con la audiencia. Te aclaro que yo soy Patricia Gainza, responsable del Departamento de Perspectivas Transversales.
Bien.
El director nacional de Políticas Sociales, Andrés Escagliola.
Bien, Patricia, nos gustaría comenzar preguntándote de qué situación o de qué visión parte la idea de otorgar el acceso a las personas trans a esta tarjeta de Uruguay Social. Mencionábamos al principio, brevemente, que se les entregará la tarjeta por que se entiende que estas personas tienen una situación de vulnerabilidad social. ¿Es así como se ve desde el Ministerio?
Sí, sí, efectivamente. A ver, hay como dos grandes cosas que nos llevan a esta decisión, que llevan al ministro a esta decisión. Una es el trabajo que en los dos últimos años ha venido, bueno, desde la existencia del Mides, pero en los dos últimos años se ha incrementado de generar políticas públicas con perspectiva de derechos humanos y de reformularlas, rediseñarlas desde este lugar, que eso implica, bueno, incorporar muchas aristas del trabajo que no necesariamente estaban pensadas antes, que tiene que ver desde la participación social hasta la rendición de cuentas, con un amplio desfile de otros criterios como la generación de igualdad y no discriminación, que en este caso es fundamental. Eso por un lado, es decir, el trabajo que viene desarrollando el Ministerio en esa vía de políticas públicas con perspectiva de derechos humanos, y en esto surge un instrumento que son las acciones afirmativas como un instrumento súper concreto y necesario para llegar a algunos espacios de la sociedad donde no llegamos con primero, políticas sociales universales, que es lo que este país está acostumbrado en términos generales, y que respondían a una época y a una forma, ¿no?, de amplio empleo, de empleo formal y afines. Y una segunda instancia, que es la focalización, que el Mides innova en esta lógica. Y bueno, las acciones afirmativas vienen como una herramienta más para hacer esto más preciso. Eso por un lado. Y por otro lado tenemos que efectivamente el Mides, y concretamente la dirección, como la que piensa la política pública, la que diseña la política pública y sugiere nuevos elementos, comienza a trabajar con algunos grupos en situación de especial vulnerabilidad, como son inmigrantes y retornados, como son población afrodescendiente y como es población transexual, travesti y transgénero. Y bueno, efectivamente hay un perfil, hay una situación de la población trans que en términos generales está relacionado con un altísimo nivel de discriminación que viven en nuestra sociedad, que las lleva a que en un 90% estén en situación de pobreza, a que sea una población con niveles, si querés ahora te cuento un poquito más de cuál es el perfil de esa población, pero bueno, que sí necesariamente necesita de acciones concretas, políticas súper dirigidas y bueno, y las acciones afirmativas en este caso son la herramienta adecuada, ¿no?
Bien, sí, nos gustaría saber, mencionabas por ejemplo que el 90% de estas personas está en situación de pobreza. ¿Cómo es el perfil de estas personas?
Claro.
Nos gustaría conocer más sobre eso.
Dale, acá el problema, por ejemplo, el primer problema de todos es que no tenemos datos. Es decir, manejamos nosotros que la tarjeta Uruguay Social tendrá un grupo máximo de beneficiarios de 2.000 personas, pero en términos reales no tenemos números exactos, no hay ningún censo, no hay ningún registro, no hay nada. Actualmente, de hecho, la Facultad de Ciencias Sociales está trabajando en un censo de población trans y nosotros creemos, bueno, que este tema de la tarjeta concretamente va a tener ese doble de uso, no solo de llegar a la población y garantizarles un derecho que tienen, sino que además nos va a permitir generar un registro para ser más atinados en la elaboración de políticas. Pero bueno, el perfil de esta población, ¿cuál es? Es una población que en términos generales reconoce o empieza el camino de la identidad de género, que genera además mucho rechazo y en términos generales es brusco, o sea, no es como el trabajo de la orientación sexual, por ejemplo, en población gay o en chicas lesbianas, porque bueno, ahí hay una posibilidad de negociación, en este caso no hay posibilidad de negociación porque la identidad se construye también exteriormente, entonces en muchos casos genera altos rechazos. Entonces es una población que lo primero, en amplia mayoría lo que tenemos producto de entrevistas a profundidad y afines, es que la población abandona en segundo, tercero de liceo como mucho. Es una población con una desafiliación institucional muy alto. A esa va, quedan en situación de calle en muchos casos, porque viene una desafiliación institucional, una desafiliación familiar. Entonces empiezan a quedar por fuera también del sistema de salud y por supuesto del sistema formal de empleo, que es lo que las orilla en términos generales al trabajo sexual, que es al que acceden en una mayoría importante, ¿no? Eso es lo que ganan la vida la amplia mayoría. Entonces tenemos una población que, por ejemplo, a nivel latinoamericano se calcula que no tiene, que su expectativa de vida es alrededor de los 40 años. Es una población con altísimos niveles de exposición a violencia, ya sea primero en el ámbito familiar y educativo y después también debido al trabajo sexual en la calle, de la policía, etcétera. Entonces, entendamos además, todo esto parte de una concepción, y es que la orientación sexual no es algo que escojamos, por eso el movimiento de la diversidad sexual ha cambiado el término de opción que se usó en alguna época, en los 90s, a de orientación, es algo que no optamos por ello, viene dado, entonces hay una especie de castigo a estas personas desde la sociedad y desde la discriminación que vivimos como sociedad, como no se adaptan a esta lógica binaria de sexos masculino y femenino que hemos aprendido, que nos han enseñado desde siempre, entonces, bueno, genera un rechazo inmenso y una exclusión terrible. El Estado tiene la obligación de garantizar los derechos a todas las personas y tiene el derecho de garantizar el derecho a la vida, a la alimentación, a muchas otras cuestiones y también al de la no discriminación, ¿no? Entonces el MIDES está en este momento asumiendo esas responsabilidades y bueno, yo creo que es un excelente ejemplo, honestamente, para la sociedad uruguaya y bueno, y para el resto del Estado también, ¿no? Porque esto no es monolítico tampoco para todo el Estado uruguayo.
Patricia, nos decías algunos datos de la situación, por todo lo que tienen que atravesar estas personas. Los datos que nos brindabas, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la situación económica de estas personas, ¿de dónde surgen? ¿Surgen de los datos del propio Instituto Nacional de Estadística? ¿Son datos brindados por los colectivos? ¿Por dónde vienen? ¿De dónde viene
sí,
la fuente?
Mira, sí, en realidad el Instituto Nacional de Estadística no, porque no hay nada, y de hecho eso es una de las incorporaciones muy importantes del MIDES también en este proceso, que por primera vez va a generar el dato de hombre-mujer, hombre-trans, mujer-trans, ¿no? Bien. O sea, ya va a dejar de ser la lógica binaria de hombre-mujer y va a solicitar la identidad de género, que es el dato relevante a los efectos de las políticas sociales.
Bien.
Nosotros no tenemos ningún indicador oficial que desde el Estado hasta hoy releve este tipo de información. Lo que sí tenemos son investigaciones, producto, por ejemplo, de entrevistas cualitativas, investigaciones cualitativas que entre otras cosas tienen entrevistas, pero bueno, diversos estudios de ONUCIDA, de Naciones Unidas, alguno de la universidad, alguna aproximación algunas áreas, por ejemplo, de Facultad de Ciencias Sociales, concretamente, del Instituto de Ciencia Política, pero ya te digo, son investigaciones cualitativas, son aproximaciones, son que eventualmente se hacen a nivel más amplio, América Latina y afines, a través de ONUCIDA, por ejemplo, que nos pueden dar algunos datos más certeros. Y, por supuesto, y aquí la participación de la información que proviene de la sociedad civil organizada, ¿no? Esto es fundamental también y hay que resaltar que el trabajo que ha sido, sobre todo este último año, con las organizaciones de la sociedad civil, ha sido fundamental en eso, no solo en que las organizaciones nos proveen de mucha información que el Estado al día de hoy no tiene, sino que también en las formas y las estrategias que hacen a cuáles son las políticas sociales más adecuadas para esta población, cómo llegar a ellas, etcétera. De hecho, ahora tenemos una campaña de información que nace, entre otras cosas, con unos folletos que vamos a distribuir, derechos y oportunidades para la población trans, donde las organizaciones de la sociedad civil cumplen un rol fundamental en esta distribución, ¿no? Pero además, bueno, acá hay algo, además el tema, por ejemplo, concreto de la tarjeta Uruguay Social ha sido históricamente una reivindicación, históricamente desde los últimos 7 años, ponele que son escuchados y afines, de la tarjeta para la población trans. Pero entendamos que esta es una medida, además, que viene acompañado de muchas otras medidas y que en sí mismo sabemos que la tarjeta Uruguay Social no soluciona la vida de nadie, ni de población trans, ni no trans. Pero bueno, esto es, creo que dos cosas importantes. La primera es el reconocimiento y la segunda es el acceso a las políticas sociales y a la seguridad social en términos generales. ¿A qué me refiero con el reconocimiento? A que estamos hablando de una población históricamente discriminada, en este año con cuestiones terribles como 5 asesinatos de personas trans, 7 dicen las organizaciones de la sociedad civil, un hecho muy terrible que, bueno, hasta ahora tenemos el esclarecimiento de solo uno de los crímenes, el que ocurrió en Cerro Largo, pero eso es una de las formas de manifestación de la transfobia que es indispensable resolver, ¿no? Y que tengamos respuesta a la ciudadanía de qué pasó en los demás casos para que no vuelva a repetirse. Pero el Estado por primera vez está diciendo, bueno, esta población la reconozco, existe, son sujetos de derecho y el Estado está obligado con ellas a garantizar los derechos como con cualquier otro ciudadano, ¿no?
Bien.
Y además,
Patricia, y justamente con respecto a esta tarjeta específicamente, ¿cuáles son los beneficios puntuales con los que estos colectivos van a contar y cómo van a ser los controles y los requisitos para acceder a esta tarjeta?
Bueno, estuvimos discutiendo muchísimo, se discutió durante el último año cuál era si era el 100% de la población o no, y bueno, cómo aplicar, digamos, esta acción afirmativa. El ministro, creo yo que muy sabiamente resolvió que es a toda la población trans, por el solo hecho de ser trans, esto construye en la lógica del reconocimiento, además que el factor, digamos, de error va a ser muy pequeño en caso de que exista, en el sentido de que la persona que va a solicitar la tarjeta y se la otorgue y que realmente no la necesite, la persona trans que la vaya a solicitar y realmente no la necesite, serán mínimos los casos de que no entre en esta franja. Pero bueno, lo que te decía hoy, esto permite tener el registro de la persona, permite registrar a la población trans, nos permite saber cuántas personas son, nos permite acercarnos a la realidad de estas situaciones, a ser mucho más certeros en el análisis, y también permite que estas personas accedan a otras, como ser los proyectos sociolaborales, los emprendimientos sociolaborales que tenemos, no solo en el MIDE, sino en otros ámbitos, pero, por ejemplo, la ley de empleo juvenil que desarrolla el INJU, que incluye una cuota ahora, por ejemplo, de 2% para las personas trans. También tenemos otras, por ejemplo, el programa de identidad, otras acciones y otros servicios. El programa de identidad apoya el proceso de cambio de nombre y sexo registral, la instrumentación, digamos, de la ley 18.620 para todas las personas trans que así lo deseen, o sea, poner su documentación acorde a su identidad de género, como reconoce la ley 18.620, que muchas veces por desconocimiento de la ley, pero también por el desconocimiento del proceso que implica el cambio de nombre y sexo registral, no lo han hecho, y que eso además se agrava en la gente del interior, entonces también estábamos trabajando en ese sentido. Y bueno, y también creo que a largo plazo mejora la posibilidad de desarrollo y de abordaje de esta población para el resto de la sociedad, no solamente referido al acceso a una política social. Si tenemos un Estado que las está reconociendo y está reconociendo su derecho a su ciudadanía y a desarrollarla plenamente, esto va a tener otra serie de ecos a lo largo de nuestra sociedad, ¿no?
Bien, así que los beneficios pasarían por qué monto estaríamos hablando concretamente de dinero, de transferencia.
Y el monto de la tarjeta, ahora no recuerdo exactamente, pero está alrededor de 600, 700, pero porque además no es un monto exacto, porque también tienen algunos detalles como la devolución del IVA y afines, que varía de acuerdo al caso concreto, no es que sea exactamente uno para todos los casos. Y por eso te repito, no es la tarjeta Uruguay Social, no es algo que va a solucionar concretamente el problema de la población trans. Lo que va a hacer es ingresarla al sistema de prestaciones y lo más importante es que va a ser registrada y probablemente en muchos casos, por ejemplo, accedan a programas de Uruguay Trabaja o a otro tipo de emprendimientos sociolaborales, que eso sí es en términos reales lo que va a cambiar las condiciones de vida, ¿no?
Bien.
Como pasa en otros casos, no solo con la población trans, como pasa con cualquier otro ciudadano o ciudadana en situación de exclusión social, donde la tarjeta en términos reales es una mínima ayuda, pero lo que hace la diferencia en calidad de vida, por ejemplo, es la incorporación a los programas de Uruguay Trabaja.
Bien, Patricia, te agradecemos entonces por esta comunicación telefónica con la radio de la universidad.
Gracias a ustedes, a las órdenes.
Era Patricia Gainza, del MIDES, de bueno, el área de políticas transversales, su responsable en este sentido, hablándonos de la inclusión de las personas trans a lo que son la población que va a estar destinándose para la tarjeta Uruguay Social.